Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Nosotros le hacemos la cobra a las malas noticias y a la política y nos quedamos con las cosas bonitas, las cosas que nos cargan la esperanza para disfrutar de una nueva jornada, la del 11 de septiembre de 2018. Hombre, yo creo que a veces creemos que cuando una persona pasa de los 70 años es como si ya hubiese hecho todo lo que tenía que hacer en esta vida. Da la sensación de que es que ya no tiene nada que aportar, ya no tiene metas a las que llegar ni superar. Esa edad ya es como el fin, ya no tiene retos ni sueños por cumplir. Y yo creo que sin embargo, es que estamos completamente equivocados con esta percepción. Fíjate, aquí en Poniendo las Calles te hemos contado muchos ejemplos. El último es el de Ray Bulley, es un británico de 95 años, veterano de la Segunda Guerra Mundial, que ha superado su propio récord de submarinismo, convirtiéndose en el hombre más mayor del mundo en explorar un barco hundido en Chipre. Concretamente tuvo que pasar 44 minutos sumergido a más de 40 metros y rompió así su marca de 41 minutos 88 a 38 metros de profundidad conseguida el pasado año. Fíjate, Bulley reconoce que necesita retarse a sí mismo constantemente y a nosotros nos encanta ver, bueno, pues que para algunas personas la edad no es un impedimento. Este submarinista veterano recomienda a todo el mundo hacer deporte y nosotros suscribimos cada palabra. Mantenerse fuerte y sano es fundamental para poder seguir viviendo sin dejar a los días que vayan pasando a nuestro lado de largo. Cada momento cuenta y hay que disfrutarlo. Es nuestra recomendación para todos los ponedores. 5 y 7 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Desde las 4 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, en directo, te acompañamos. Hagas lo que hagas, intentes dormir, estés trabajando, estés pasando por un mal momento, estamos contigo. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Mira, en los próximos minutos va a estar con nosotros Oriol Querol, es periodista del programa Salvados, y resulta que hace unos días, paseando por el mercado de los Encants en Barcelona, uno de los lugares de España con más tradición en la compra y venta de antigüedades, pues se hizo con un diario que se ha convertido en un hilo de los más vistos en Twitter. Enseguida nos va a contar la historia que hay detrás de ese diario y cómo su labor de periodista le ha llevado a cumplir el que seguramente era el sueño de un hombre, de Emilio Miró Panello, un tipo cuya esquela decía ha dejado este mundo sin haber aportado nada de interés. La historia es preciosa. Además, tendremos también en esta segunda hora a Alfonso García, que nos va a acercar noticias del mundo del motor tan interesantes como que desde ayer lunes las ITV comprueban el sistema de control de emisiones de los vehículos y que hay una nueva solución para proteger a los motoristas de los guardarrailes.
Genial, eso sí que es una muy buena noticia. José Ignacio García Pérez, Miriam Allende Arce, un beso, Guillem Tarradellas, José Carlos Parella, Jaime Frechín, Jesús Dos Anjos, Ana García Fernández, Pepe Mateo, Javi Moreno, Chili Gómez, Alberto Ruiz, Óscar Arias y José Luis Sevilla Corrales, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Estos ponedores han elegido seguirnos en Facebook. Hay otros que nos dejan notas de audio en el 662-942-605. Mira, escúchales, escúchales.
Hola, buenos días. Soy un ponedor que me llamo Loren, voy por la M50 y es realmente simplemente para deciros que soy ponedor.
Gracias, Loren.
Bueno, Pulpo.
Hola.
Alejandra, como siempre y como todas las noches, es un placer. Como todas las noches, no, como todas las madrugadas. Es un placer escucharos.
Muchas gracias.
Referente a lo de ponedores, me ha pasado un caso muy reciente, antes de ayer. Y como vosotros sabéis ya, trabajo de conserje de noche, seguridad. Y cuando entro a trabajar por la tarde-noche, pues hablo con una persona de aquí del edificio. Y hablando, me dice que es de Bilbao, que tal y que cual, y que es camionero por la noche. Y le digo... ¿Camionero de noche? Sí, sí, de una empresa de Bilbao, tal y cual. Vale, pues muy bien, para no alargarlo. Le digo, ¿no escucharás la radio? Y dice, ¿de noche? Le digo, sí. Y dice, claro, El Pulpo. Le digo, no me jodí. No me fastidies. Pues eres ponedor. Y sí, sí, soy ponedor. Y le digo, yo lo oigo y en vez de en cuando tal y cual. Y me meto ahí, Bea y Alejandra y Pulpo me nombran. ¿Te puedes creer que me dijo hasta quién era? Me quedé de piedra.
Qué
estamos
bueno.
Hablando de 1000 kilómetros, estamos hablando de lo bien que hacéis el programa y estamos hablando que sois la bomba a la traca, que hay muchos ponedores, que gracias a vosotros nos animáis. Y como bien ha dicho el pulpo antes, hay que ayudarse, hay que ayudarnos. Muchas gracias y soy ponedor. A pasar bueno. Buen día.
Muchas gracias.
Buenos días, qué bonito. Pulpo. Gracias. Soy Raúl de Valencia.
Hola, Raúl.
Enhorabuena por este programa que estáis haciendo todas las mañanas. Soy de esa clase de personas que si no existierais el mundo no sería lo mismo, de verdad. Un saludo.
Gracias, Raúl.
Estoy poniendo las calles con el camión de recogida de cartón en la ciudad de Valencia. Fíjate. ¡Soy ponedor!
No me lo puedo creer. Buenas noches, hola. Chicos. O sea, siempre tenéis que estar hablando, pensando en comida. Tanto en lo que habéis cocinado en el estudio como lo que habéis disfrutado fuera de ello. De verdad, soy la repera. Para Alejandra, que no me conoce, soy Gemma. Haces muy buen trabajo. Guapa. Chao.
Gracias, buenos días, Pulpo, Bea, Alejandra, ponedores, soy Marisa.
Hola, Marisa.
De la churrería San Pelayo.
Hombre, Marisa,
la churrera más
estás?
Famosa de Madrid.
¿Cómo estás?
Gracias, Pulpo, que sé que has preguntado por mí.
Claro.
Estoy muy bien, gracias. Y pronto volveré a poner las calles.
Uh-huh.
José Edu, ya queda menos para poder librar. Soy ponedora.
Iremos a verte y nos pondremos como el Tenazas en tu churrería. Nos da mucha alegría saber que estás mejor. Marisa, te mandamos un beso muy fuerte. El otro día estuve con tu hijo en Loeches, que me estaba esperando con el móvil y en la pantalla se había puesto soy ponedor. Me parece genial, genial. Muchísimas gracias. Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605, nuestro WhatsApp exclusivo para notas de audio.
Pero además del WhatsApp, tienes otras formas de comunicarte con nosotros. Llámanos al teléfono gratuito 950-6006. También estamos en poniendolascalles@cope.es, que es un correo electrónico donde nos puedes dejar mensajes y también puedes escribirnos en redes sociales a lo largo de toda la noche. Nosotros vamos leyendo los mensajes que nos dejas en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esta canción se la voy a dedicar a Edu Freitas Rubio. Me pedía una canción de los AC/DC y le dije, tengo preparado Toto, así que te lo voy a dedicar, Edu. Cumplo mi palabra. Gracias por escucharnos. Si algún ponedor, Peter Parra, ha recibido tu mensaje, me recomienda una buena ruta para ir hoy a mediodía a Alcañiz desde Madrid, que me lo cuente. Las 5:15 de la mañana, Toto, Hold the Line, sonando mientras ponemos las calles de todo el país. Por cierto, hay que felicitar a la comunidad autónoma de Cataluña. Están celebrando el día grande, la Diada. Un abrazo a todos los catalanes de corazón, además. Así que disfrutéis de este día tan bonito. 5:16. En cuanto al tiempo, vamos a hablar con Mar Gómez para ver cómo viene el día de hoy, 11 de septiembre de 2018. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. De momento, este martes esperamos de nuevo fuertes lluvias en la comunidad valenciana que afectarán al centro de la península a lo largo del día. Pueden ser fuertes en Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, donde tenemos avisos de nivel amarillo durante toda la tarde por fuertes tormentas y fuertes lluvias. No se descartan también en zonas del sur de Castilla y León, Andalucía y sur de Baleares. Las temperaturas este martes no varían mucho, bajan en el centro, en Madrid o en la Comunidad Valenciana, pero suben bastante en el País Vasco o Cantabria gracias al viento del sur. Esperamos máximas de 24 grados en La Coruña, 28 en Barcelona y Granada, 28 también en San Sebastián, 25 grados en Madrid, 31 grados en Palma de Mallorca y 34 en Ourense.
Mar Gómez desde eltiempo.es, tu aplicación en el teléfono móvil o en internet, puedes consultar el tiempo. Muchísimas gracias, Mar. Estamos poniendo las calles. Yo doy la bienvenida a Juan Redondo, a José Ángel Roslo, Alex González Eva y a José Ignacio García, ponedores que nos acaban de seguir.
Y tenemos muchos mensajes de los ponedores que nos han dejado en Facebook. Peter Parlam, por cierto, dice que se ofrece para lo del abuelo que contaba yo, del sí. Reino Unido, que el millonario que hombre, quería claro. Una mujer para tener un hijo. Pues Peter Parlam se ofrece.
Sí, se ofrece.
A 1 millón al año, hace lo que sea. Miguel Ángel Ballesta, estoy aquí hasta las 8 desde Albacete, en plena feria, que va del 7 al 17. Hoy, gracias a Dios, sin lluvias, tormentas ni granizo. Qué Manolo bien. Magistris dice, ya estamos con orejas al programa Despierto y un saludo para la tripulación que te escucha desde la embarcación Pita de la Vega, pesquero en Valencia.
Qué bueno, un abrazo fuerte a esa embarcación, claro que sí.
Vale, Edu Freitas, vamos a por el martes con fuerza y alegría, que con una sonrisa todo se lleva mejor. Abrazos para todos. Norberto Santos nos manda saludos desde Navarra, desde la seguridad ponedora. Espero que me llames, Pulpo, porque te voy a decir dónde voy a colgar mi diploma de ponedor. Pues Norberto, ya sabes, 950-60-06.
Gratuito, además.
Entras claro. En directo y te llevas ese diploma. Alberto Santander, dicen que cuando el demonio no tiene nada que hacer, con el rabo mata moscas. Otros estamos de guardia y entre estudio y café, pues nos da por hacer cosas así de divertidas. Si sirve para sacaros una sonrisa, misión cumplida. Ahora al coche y a Madrid, que el deber me llama y toca trabajar. Feliz día y gracias por estar ahí. Y ha hecho una especie de collage con tu carita y la de Alejandra, por cierto, que la ha puesto en un pulpo.
Ha puesto un pulpo con cara de Alejandra.
Sí. A ver, y otro con cara de pulpo.
Qué bueno, a mí esta gente que nos manda estas cosas o que nos escriben o que vamos, que nos dediquen ese tiempo para mandarnos bueno. Cosillas, de verdad, lo agradecemos un montón. Mil gracias.
Tenemos también a Javi Guillén, que dice, muy buenas, Álvaro y Javi, de Rota a Plasencia. Y Álvaro, por cierto, comienza hoy una nueva etapa en su vida, enfermería.
Muy bien.
Pone solamente eso.
Muy bien.
Y José Francisco Muñoz, recién acabadas las fiestas de moros y cristianos en Villena, ahora cuesta volver a la rutina y hay que ajustar el sueño.
Rodríguez Blanco es un comandante de Iberia que va camino a la T4, dice que en 4 horas sale para Nueva York y que nos va a escuchando en el coche como cada vez que le toca volar pronto. Así que muchísimas gracias. 5:19, hora menos en Canarias. A las 6, Herrera en COPE. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿En qué estáis trabajando en Herrera en COPE para hoy?
Bueno, pues estamos trabajando, por ejemplo, en ese día festivo en Cataluña, que viene, lógicamente, con toda la carga política que ayer ya en la víspera ya nos dejaba un aperitivo, porque resulta que una diada más... El separatismo se ha vuelto a adueñar de los actos institucionales, lo que tiene encolerizado al 50% que
claro,
lo es, ¿no?
Claro.
Esto es un día festivo para todos,
claro,
no
claro,
solo para
es
una
es el
mitad.
Día de todos.
Eso es. Bueno, pues vamos a hablar hoy con responsables altos cargos de la Generalitat que nos van a contar. Nos van a contar cómo va a transcurrir esta diada en medio del desafío que llevamos ya muchos meses contándolo. Pero tenemos historias, lógicamente vamos a estar muy pendientes de la diada, pero... Ayer contábamos la historia de una víctima de ETA, de una víctima además con una historia realmente dramática. Se llama José Miguel Cedillo, va a viajar a Rentería próximamente porque siendo víctima de ETA y teniendo una historia bastante cruel en su vida, sí que es verdad que está siendo un poco símbolo de la convivencia en el País Vasco. Así que vamos a hablar con él porque al margen de la historia que nos va a contar, que es tremenda, próximamente va a haber un acto... de verdad que tiende a la convivencia y no tiende al odio que la banda ETA sí que se encargó de sembrar en el País Vasco, ¿no? Hoy vamos a hablar con José Miguel Cedillo, José María Fidalgo, Jorge Bustos y Carmelo Encinas. Analizan lo que pasa en España y en el mundo, que hoy es mucho. Y además nos acompaña el bailarín Víctor Ullate.
¡Qué grande! Pues todo eso a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE. Muchas gracias, Dani.
De nada, adiós.
Que tengas un gran día. Recuerda que a menos cuarto le damos la del pulpo a Carlos Herrera, con canciones importantes, sobre todo las que tienen algo que decir en una fecha como hoy, 11 de septiembre. Nuestra Señora de la Cueva Santa, patrona de Segorbe, Castellón, Santos Domingo, de Silos, Abad y Ramiro, mártir, en la semana dedicada a José Feliciano. Fíjate, José Montserrat Feliciano García, que nació en Puerto Rico el 10 de septiembre del 45, es músico, cantante, compositor. Este tío fue el responsable de empezar a introducir las canciones en castellano al mercado de venta de discos en inglés, al mercado americano. Ha conseguido un montón de números uno. Es alguien muy importante y nos gustan canciones que han marcado su trayectoria musical. Canción que emociona. Te invito a que subas la radio, que si estás en la cama escuchándolo por auriculares, oprímetelos en los oídos. Disfruta esta joya musical. Es una canción que me trae muy buenos recuerdos. Gracias por escucharme.
Ven, siéntate a mi lado. Hablemos un momento. Tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento, pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que en verdad ya lo he pensado. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo.
Comprendo por mi parte tu triste decisión. Y aunque el corazón lo tengo herido, si no puedo tenerte, entonces pues adiós. No podremos fingir cuando el amor se ha ido. No quiero que te afanes pensando que tal vez yo implore que te quedes a mi lado. Guardemos el recuerdo del amor que ambos hemos dado.
Para decir adiós, una de las grandes canciones de José Feliciano. Fíjate, con 19 años grabó su primera canción. Este hombre ha ido de número uno en número uno. Es una persona que ha grabado más de 60 discos. Es una persona que ha compuesto más de 600 canciones. Que igual te toca la guitarra, que te compone una canción en inglés, que te compone una canción en castellano, que ama nuestro país y que, pues mira, he tenido la suerte de conocerle dos estudios a la izquierda cuando estaba en la jungla, en Cadena 100. Maravillosa visita de José Feliciano y me encanta que sea nuestro artista de la semana en Poniendo las Calles. Son las 5:24 de la mañana, estamos en directo contigo y te acompañamos. Nos encanta además estar contigo.
Me acordaré de ti algún día para decir adiós. Solo tengo que decirlo.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Porque en tiempos de cambio...
Y es que el Valle de los Caídos tiene que ser un cementerio civil.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La libertad para elegir quién y cómo se educa a los hijos es de los padres, no es tuya. Gobierno.
Con la mejor diversión,
con las historias que cambian tus mañanas.
Claro, ahora vas y lo traduces. Esa chica habla para adentro.
Me gusta mucho a mí, Marijose.
Sí, soy muy
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, ponemos las calles en directo. Quiero dar las gracias a todos los ponedores que nos habéis seguido hoy por primera vez. Fíjate, Juan Redondo me dice, buenos días, Pulpo, la primera vez en mi vida que me nombran en la radio. Un abrazo a todos y feliz día, Juan Redondo. Mil gracias a ti por escuchar COPE antes de, bueno, antes de Carlos Herrera, que no está nada mal, y bueno, formar parte de nuestra comunidad de ponedores. Somos ya 28.014. Mil gracias a todos. Bueno, atención, porque la historia de la que vamos a hablar ahora tiene muchos ingredientes. Y además todos pues se han ido engranando gracias a Oriol Querol, que es compañero de La Sexta. Te describo cómo está el escenario y enseguida él nos va a contar la historia. Hay un protagonista que es un señor llamado Emilio Miró Paniello. Un montón de sus objetos personales que se venden en el mercado de los Encants de Barcelona. Dentro de estos enseres, un diario en el que se cuenta una historia de amor o desamor. Y sobre todo, mucho ejercicio de periodismo en el hilo por el que Oriol Querol ha sacado del anonimato a nuestro protagonista. Oriol Querol, buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena por el tratamiento que le has dado a esta historia, que se ha convertido en viral y que en Twitter ha sido un hilo de los más seguidos. Para situar al ponedor y sobre todo quien no lo conozca, ¿no? ¿Qué es el mercado de los Encants de Barcelona?
Pues es un mercado de antigüedades, de los más viejos de Europa, de hecho. Es un mercado enorme que hace unos años cambió de sede y ahora está en un edificio muy moderno y muy bonito, pero que mantiene un poco la esencia de lo que durante décadas ha sido el gran mercado por excelencia de antigüedades de Barcelona, que es un sitio que, bueno, en el que hay paradas, puestos de, sí, de varios anticuarios de Barcelona, y que tiene una peculiaridad, que es que muchos de estos puestos lo que tienen son objetos que llegan a través de una subasta que se hace dos o tres días a la semana, en la que los vendedores compran lotes que provienen muchas veces de pisos vaciados. O sea, son una persona mayor o alguien que vive solo muere y este piso hay que vaciarlo, y los anticuarios se encargan de vaciarlos, crear unos lotes de productos sacados de estos edificios, de estas casas, y ponerlos a la venta en un conjunto. Entonces, claro, es un sitio muy, muy divertido, de hecho, de visitar, porque te encuentras, pues eso, vidas de personas reducidas en unos metros cuadrados, y es muy curioso.
Oriol, el caso es que, por ejemplo, el 20 de julio estabas dando un paseo, te encuentras con una mesa que llama tu atención. ¿Qué es lo que ves en ella?
Pues había muchos puestos, como todos los días que abre el mercado, pero en ese caso este puesto me llamó mucho la atención porque era muy curioso. Había muchos papeles, muchísimos papeles. Había aparatos de todo tipo, muchos aparatos de radio que a mí, bueno, me gustan. No es que lo buscara, pero me interesó. Había una chistera, había cuadros, había muebles, había un reloj, había lo que suele haber en este tipo de casos, pero en este caso era en un solo puesto mucho material, cantidad de objetos, y como digo, muchos papeles entre los cuales era muy fácil ver el nombre, un nombre muy repetido muchas veces, ¿no? Sí. Lo que indicaba que, bueno, que el propietario de todos esos objetos era la misma persona. Era un nombre que en ese momento a mí no me decía nada, porque Emilio Miró Paniello, no era un nombre que a mí me quisiera recordar nada en concreto, pero por la curiosidad del propio puesto y por el hecho de que apareciera tantas veces ese nombre, lo metí en Google y, claro, ya me di cuenta enseguida de lo que tenía delante, que eran pues eso, los objetos personales de alguien que 6 meses antes había sido muy viral gracias a su esquela, un señor que murió en febrero, y que el 7, creo recordar, de febrero se publicó una esquela en La Vanguardia que ponía que Emilio Miró Paniello había abandonado este mundo sin haber aportado nada de interés. Una esquela que en su día aquí en Barcelona generó mucho debate, porque primero se especuló si había sido su familia y si era como de mal gusto, luego se supo que la había encargado él mismo, y bueno, yo en su día había leído sobre el tema y tal, pero no me había quedado con el nombre. Lo que pasa que até cabos cuando lo metí en Google y me apareció la esquela.
5:30 de la mañana, 4:30 de la mañana en las Islas Canarias. Oriol, ¿qué es lo que te hace que te pongas a leer el diario de Emilio y que te des cuenta que hay una historia detrás que realmente merece la pena?
Había muchos objetos en el puesto, muchísimos, y como digo, muchos papeles. Los estuve escaneando un poco así por encima a ver si había algo que valiera la pena. Y de repente vi un montón de papeles, muy mezclados, pisoteados, de hecho, porque ya a la hora que yo fui había pasado ya muchos visitantes, rotos algunos de ellos. Intenté agruparlos, todos los que encontré. Había algunos mecanografiados, otros escritos a mano. Y cuando más o menos pude agruparlos y ojearlos un poco, ya me di cuenta que lo que era un diario personal de Emilio, fechado a principios de los 60, de cuando él tenía 20 años. Y claro, teniendo en cuenta que ya sabía en aquel momento que se trataba del hombre de la esquela misteriosa y que un diario ya de por sí contiene seguramente mucha información, y partiendo de la pregunta de qué habrá querido decir él con la esquela diciendo que se fue sin aportar nada de interés, pensé que a lo mejor allí había algunas respuestas. Y lo compré el montón de papeles, me los llevé a casa sin saber de hecho muy bien qué estaba comprando, y al llegar a casa pues me dediqué a ordenarlo, pues eso, a poner un poco de sentido a todos aquellos papeles. Por suerte él era muy metódico y todos los papeles están numerados y fechados, con lo cual, bueno, ordenarlo llevó un rato, pero lo conseguí y me puse a leerlo. Y leyéndolo te das cuenta un poco del personaje que era Emilio, un tipo muy curioso. Era él de entrada tenía un problema de salud, tenía una deformación, era jorobado, y desde muy joven, y eso fue empeorando a lo largo de los años. Entonces era una persona muy encerrada en sí misma por culpa de esto, muy encerrado en su casa. Vivía con su madre hasta que su madre murió en 2003. Y claro, yo lo que estaba leyendo era el diario del Emilio de cuando tenía 20 años, y él murió con 70 y pico, y entre medio pasaron muchas cosas, pero sí que yo creo que hay una parte de esos primeros, de esas primeras páginas, porque es la primera vez que él escribe un diario en su vida, que ya anticipan lo que sería su vida, ¿no? Una vida muy solitaria, muy muy atormentada en muchos aspectos de su vida. Habla de muchos temas, escucha mucho la radio, lee muchos periódicos, está muy al día de todo y se lo cuenta al diario porque es como un amigo para él. Pero llega un momento en el diario en el que empieza el tema estrella de sus preocupaciones, que es Mari Carmen. Mari Carmen era su prima hermana de Monzón, en Huesca, que conoció hace unos años atrás y que es evidente y se hace muy evidente muy pronto que está muy enamorado de ella. Entonces, bueno, yo cuando vi la historia de Mari ya empecé un poco a leer más en diagonal el diario, ya buscando los fragmentos en los que explicara su historia, ¿no? Y la historia de Mari pasa por, bueno, pues el propio tormento de Emilio al ver que no es correspondido el enamoramiento. Él tiene la idea de invitar a Mari a Barcelona a pasar unos días en verano. Ella acepta finalmente. Se pasa meses anticipando qué pasará en verano cuando ella llegue a Barcelona, planificando la visita, ensayando incluso las conversaciones que tendrá con ella, y ella finalmente aparece en tren en la estación de Francia de aquí de Barcelona. Se pasan 15 días de vacaciones juntos en verano, pero él en esos días no se atreve a decirle lo que siente, ¿no? Y eso lo cuenta en el diario. Entonces él, a la vuelta de esas vacaciones, sigue muy triste hasta que llega un momento que el diario termina en seco, sin despedirse. Y claro, en el diario él varias veces menciona no solo la posibilidad de que alguien en un futuro lea esas páginas, sino que especula con que algún día lo pueda leer su prima, ese diario, para que ella sepa lo que él sentía en esa época, ¿no? Y claro, yo me lo tomé casi como un encargo, ¿no? Ya que yo tenía el diario y había visto dónde había ido a parar ese diario, que no era a manos de la protagonista, me propuse encontrar a esa protagonista.
La verdad que, bueno, hablas de una cápsula del tiempo del que fue el mejor verano en la vida de Emilio, porque yo creo que compartió tiempo con su primera hermana y se enamoró de ella, aunque él no fuera nunca correspondido. Su prima se llama Mari Carmen, y creo además que nunca llegó a decirle lo que sentía por ella.
Hay una escena muy, muy peliculera, que es, ellos el viaje lo hacen, pues eso, en Barcelona. Luego los tres, la madre de Emilio y Mari, se van al Pirineo Aragonés para que luego, de vuelta, ella se quede en Monzón, ya para empezar otra vez el curso escolar, y él y su madre se vuelvan a Barcelona en tren, ese último tramo. Y hay una escena que él describe en el diario de cómo él está preparándose en Monzón para ir a buscar el tren con su madre. Y escribe por última vez, pensando en si se va a atrever o no, en el último momento, antes de subir al tren, a decirle a Mari lo que siente. Llegan a la estación y él no se atreve, y sube a ese tren y se va a Barcelona. Y es, claro, poniéndose en esa época, a principios de los 60, sí. Todas las escenas que describe, claro, casi te lo puedes imaginar, porque él describe bastante bien las escenas. Y luego, una vez en Barcelona, él sigue enviándole cartas a Mari, pero bueno, ya va enfriándose todo y bueno, ya digo, hasta el punto en que, yo porque luego sé lo que pasó, pero si te tienes que fiar solo del diario, la cosa se va enfriando hasta un punto de desesperación de Emilio, que ve que su prima se aleja, ¿no? A medida que empieza el curso escolar y que ya va haciendo su vida.
5:36 de la mañana, ahora menos en Canarias. Bueno, hay que decir que tú te pones en contacto con la familia del fallecido y que ellos te dan el consentimiento para que publiques este hilo. Hay una parte del diario que pide que sea confidencial y así lo ha respetado Oriol, y creo que hasta has conseguido una nota de voz.
Sí, claro, es tú a la hora de analizar un diario y de trabajarlo desde del punto de vista estrictamente periodístico, claro, hay una serie de preguntas que uno se hace en cuanto a la privacidad de la persona que escribió ese diario. Yo decidí publicarlo y ya lo he contado en el hilo porque él ya prevé la posibilidad de que alguien lo lea en un futuro, y especialmente Mari, porque yo lo encontré en un sitio público al que tenía acceso cualquiera, y el trabajo que hice no solo intenté que fuera de explicar la historia del diario, sino de dignificarlo y de poner en valor la figura del propio Emilio a partir de la pregunta de qué habría querido decir él al escribir su propia esquela. Y sí que es verdad que, bueno, hay varios momentos en el diario en el que, bueno, pasan cosas en ese diario. Claro, es un año y medio en la vida de una persona de 20 años, pasan muchas cosas, y hay un momento, es verdad, en el que él, que normalmente escribía el diario con una copia de carbón para tener, supongo que, dos copias y de seguridad y tal, hay un momento en el que dice: mira, diario, hoy te escribo sin papel de carbón, sin hacer ninguna copia, porque todo lo que viene después de este párrafo quiero que sea confidencial. Yo lo entiendo como un mensaje a un futuro lector, que en este caso soy yo, de decir: oye, esto que no salga de aquí. Y yo lo he respetado, pero decidí no contarlo. Y bueno, y ahora solo está en el diario. Ni siquiera tengo una foto de esa página, y ahora solo está conservado en el diario, que está en manos de Mari y que ella supongo que leerá. Pero sí, decidí respetarlo. Y luego pasó esto que decías, que cuando yo estaba escaneando un poco el puesto donde estaban todos los objetos de Emilio, había mucha gente también interesada en los otros objetos. Emilio era una persona que le gustaba mucho la radio y los aparatos antiguos, y él tenía un magnetófono que acabó en ese puesto de Los Encantes. Y al lado mío, ese día, había una persona muy interesada en comprar estos aparatos, y compró uno de ellos, un señor que conocí. Le pregunté para qué, y me contó que era él había sido técnico de reparaciones de objetos de este tipo cuando era joven. Ahora se estaba a punto de jubilar y estaba acumulando aparatos para poder repararlos, dedicarse a repararlos cuando se jubilara. Y claro, le pedí si iba a poner en marcha el magnetófono porque había una bobina dentro y me interesaba saber qué había. Y no, me dijo que no, porque hasta que no se jubilara. Pero bueno, le insistí tanto que el pobre hombre al final lo puso en marcha y me mandó una nota de voz con lo que había en el magnetófono, que es la voz de Emilio. Miró, que era químico de profesión, y ahí es media hora de Emilio repasando todos los elementos de la tabla periódica y describiendo sus cualidades. Es como una especie de clase magistral de química con los elementos de la tabla periódica. Claro, es muy curioso porque yo que le pude poner cara por las fotos que encontré de él, no le podía poner voz, y es muy curioso escuchar su voz.
Claro, pues Oriol Querol, periodista del programa Salvados, ya por último, ¿cuánto te pedían y cuánto acabaste pagando por el diario?
Pagué 10 euros.
10 euros.
No recuerdo si al principio pedían 50, pero bueno, ya sabes cómo van esas cosas. Al final era un momento, el vendedor tenía muy claro que tenía un puesto con muchos objetos de valor. Y en el momento que yo llegué, que era media mañana y era en plena hora punta del mercado, había mucha gente interesada en objetos mucho más caros, y en relojes y en aparatos antiguos, este que te digo. Y al final creo que, bueno, lo que le diera le estaba bien, porque al final él lo que veía ahí eran un montón de papeles sin ningún interés, y si alguien le daba algo, pues bienvenidos fuera. O sea que sí, me costó 10 euros el diario.
Qué bien, Oriol. Pues 5:40 de la mañana. Muchísimas gracias por habernos atendido.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo. Estamos poniendo las calles en COPE. Enseguida le vamos a dar la del pulpo a Carlos Herrera. Antes, Alfonso García, nuestro motorman, nuestro experto en motor. Alfonso, ¿cómo estás?
Muy bueno. Buenos días, Pulpo.
Buenos días. Oye, estoy alucinado porque desde ayer lunes las ITV están comprobando el sistema de control de emisiones de los vehículos. Lo que pasa es que esto, ¿a quién le va a afectar o a quién le está afectando ya?
Pues efectivamente, las estaciones de servicio, como bien dices, ITV, desde ayer lunes, tienen la obligación de trabajar con los nuevos dispositivos de lectura, los OBD, que comprobarán a nuestro vehículo el funcionamiento de los sistemas de control de emisiones. La lectura de esa centralita es un protocolo que se va a aplicar, se está aplicando, y se realizará a coches fabricados, atención, a partir de 2006. Sí. Vehículos ligeros en normas Euro 5 y Euro 6, y vehículos pesados, norma Euro 5. La lectura pues constituye una prueba complementaria, no sustituye en ningún caso a las convencionales de gases de emisión y opacidad que se van a seguir haciendo. Por tanto, atención a aquellos que hayan manipulado la centralita o bien presente errores o averías y tengan que pasar a ITV. También atención con haber anulado la válvula EGR de recirculación de gases o haber suprimido el FAP, el filtro de partículas. Tienen realmente un problema.
5:41 de la mañana. Alfonso, las nuevas tecnologías están aumentando la seguridad de los camiones en tiempo real. Esto está muy bien porque nuestros queridos camioneros, los transportistas que se pasan horas y horas ahí metidos, por lo menos que tengan mucha seguridad.
Así es. Por ejemplo, Volvo Camiones está realizando pruebas piloto en Suecia basadas en la aplicación del llamado aprendizaje automático para mejorar la precisión en la predicción del funcionamiento de los vehículos y evitar paradas no planificadas. Al mismo tiempo, la marca sueca ha puesto en marcha un servicio de gestión de neumáticos que mide la presión y la temperatura de las ruedas en tiempo real a través de una aplicación. El conductor y el propietario pueden identificar pinchazos lentos y evitar posibles explosiones de los neumáticos. Además, con el nuevo servicio se ahorra combustible y se puede recorrer más kilómetros con cada neumático, ya que garantiza la presión y la temperatura correcta de funcionamiento.
Uh-huh. Oye, Alfonso, como eres un experto en motores, un experto en temas de vías, que lo controlas todo, que estás muy actualizado, ¿qué opinas de la solución para proteger a los motoristas de los temidos y temibles guardarraíles? ¿Esto cómo es? Porque yo he visto y he participado en manifestaciones para protegerles.
Pues interesantísimo. Se llama Segurvital. Es un sistema, Pulpo, de protección fabricado con materiales reciclados que se acopla a los quitamiedos, a los guardarraíles. Está formado por una banda de rodillos producidos con neumáticos usados y es el único sistema homologado hasta el momento que cuenta con los máximos parámetros de seguridad. El dispositivo es curioso porque ofrece varias ventajas. Evita posibles amputaciones o lesiones medulares. Además, impide que el motorista o el ciclista accidentado sea despedido al centro de la calzada y reduce la gravedad de las lesiones. Segurvital, que se ha instalado ya en varios tramos de La Rioja, y en carreteras de La Rioja, y el objetivo es hacerlo en un 20% de las carreteras. Este dispositivo de una empresa española de La Rioja competirá el día 12 en la semifinal europea de los premios de la Fundación MAFRE a la innovación social.
Qué bueno, 5:43, nos da tiempo una cosilla más, porque la Cruz Roja Internacional recuerda la importancia de los minutos posteriores a un accidente de tráfico para reducir las víctimas.
Sí, el pasado sábado, con motivo del Día Mundial de los Primeros Auxilios, Cruz Roja, la Federación Internacional de Automovilismo y el RACE dicen que los 60 minutos posteriores a un accidente de tráfico son clave para la reducción de víctimas. Según los expertos, entre el 30 y el 50% de las muertes de tráfico tienen lugar en los primeros 5 minutos y aumenta hasta el 75% en la primera hora, en los primeros 60 minutos. Por ello es fundamental acortar los tiempos de rescate y no superar la llamada hora de oro. La clave para reducir estos tiempos es aplicar la conocida conducta PAS, proteger, avisar y socorrer, señalizar, avisar al 112 y socorrer a los heridos.
Impresionante, Alfonso García, nuestro experto en motor. Mil gracias, que tengas un gran día.
Igualmente, un abrazo muy fuerte, buenos días.
Yo me voy poniendo la sintonía de darle la del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Por supuesto, poniendo el intermitente.